Vida consagrada. Destellos de la infinita misericordia de Dios. Producción de Patricia Jáuregui.
800 años, testigos del Evangelio. Los frailes menores. Conocer algunos aspectos de la vida de San Francisco previos a su total conversión es importante para llegar a desentrañar la espiritualidad franciscana que por 800 años ha impregnado todos los pueblos y todas las culturas en el mundo. Nosotros hemos así dado inicio a nuestro espacio anterior, hablando de la biografía de San Francisco de Asís, que recordamos nació en el año 1182, un joven despreocupado que crece con una profunda preparación religiosa, que sin embargo es un joven soñador. Hemos aprendido que inclusive llega a formar parte del ejército que trata de defender la ciudad de Asís. Permanece en prisión un año y, pasado este año, regresa a casa suya. Dicen que se asoma a la ventana y mira que el paisaje no era como antes, y esto significaba que Francisco estaba madurando. Pues bien, corre el año 1205, es un 15 de junio, y moría en Salerno el conde Juan de Brienne, luchando por los intereses del Papa y del pequeño emperador Federico II, que su padre, Enrique VI, había encomendado precisamente al pontífice antes de morir. Su lugar será ocupado por el conde de Lecce, que combatía en Puglia. Este busca enseguida refuerzos en el Valle de Spoleto, el lugar donde se encuentra Asís, y un noble de Asís quiere responder con un pequeño contingente al que Francisco quería agregarse. Convencido de que llegaría a ser un gran príncipe, estaba dispuesto a todo. Pues bien, es aquí la primera revelación. Una noche, Francisco sueña con un palacio lleno de riquezas, armas y trofeos de guerra y una bella esposa. Una voz le decía que todo sería suyo y de su ejército, siempre y cuando luchara bajo el estandarte de la cruz. Tomándolo como un presagio, contrató un escudero y se encaminó hacia la Puglia. Mas, al llegar a Spoleto, la voz le sale al paso de nuevo y le dice: ¿a dónde vas, Francisco? Y él, comprendiendo por fin quién era el que le hablaba, responde: Señor, ¿qué quieres que haga? La respuesta es inmediata: vuelve a Asís, porque el sueño tienes que interpretarlo de otro modo. Yo te diré lo que tienes que hacer. Francisco ya no era el mismo. Era el verano-otoño de 1205 y Francisco había cambiado. Ciertamente seguía siendo una vida anormal, pero algo lo atraía de manera interior. En efecto, cuentan sus biógrafos que un día sus amigos lo nombraron jefe de cuadrilla. Según una costumbre, debía pagarles un banquete. Lo nombraban a él casi siempre porque sabían que no reparaba en gastos. Hemos dicho, San Francisco de joven era bastante derrochador. Y esa noche, cuando comidos y bebidos recorrían todos cantando las calles y plazas de la ciudad, remontémonos a hace 800 años, algo lo deja absorto y clavado en el sitio. Cuando Francisco vuelve en sí, alguno le dice bromeando: ¿en qué pensabas, Francisco? ¿En casarte? A lo que él replica con tono misterioso: sí, con la mujer más hermosa que os podáis imaginar. Arrebatos de este tipo, contará Fray Tomás Gálvez, quien sintetiza así la biografía de San Francisco, se le repetirán en más ocasiones. Tenemos pues que es el verano-otoño del año 1205. Francisco, siempre generoso con los pobres, ahora lo era mucho más. Un día despide de la tienda a un mendigo con malos modos, pero enseguida se dice: si te hubiese pedido algo en nombre de un gran señor, se lo habrías dado. ¿Cuánto más deberías darle si te lo pidió en el nombre del Señor de los señores? Es así que Francisco se compromete a no negar nunca más una limosna a quien se la pidiera por el amor de Dios. Si no llevaba dinero, les daba el cinto, la gorra o la camisa. En casa, a la hora de comer, cortaba más pan del necesario en la esperanza de que algún pobre llamara a su puerta para darle un trozo. La madre lo observaba y meditaba en silencio ese cambio tan repentino. Antes solo vivía pendiente de que los amigos vinieran a buscarlo para irse con ellos. Y no eran solo los pobres, a Francisco también le atraía la pobreza. La madre nota este cambio. En cierta ocasión peregrinó a Roma y después de echar una generosa limosna en el cepillo del altar de San Pedro, cambió sus ropas por las de un pordiosero y se puso a pedir en francés, que por cierto no lo dominaba bien, para pasar inadvertido. Acaba de escuchar un programa dedicado a la Orden de los Frailes Menores.